Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Tenemos todavía por delante una hora de radio, como siempre, que estamos los de los 10 del Buenos Días Madrid hasta la una en punto. Pero llega el momento de echarle ya el último vistazo antes de la solución definitiva en nuestro juego de agudeza visual, que hoy tiene como protagonistas frutas.
Sí, son frutas que suman, restan, multiplican, no dividen, pero bueno, en este caso es la única operación simple que no hemos utilizado para hacer este reto. Se trata de ir averiguando más o menos, el valor exacto que tiene cada una de ellas, el tomate, la bellota, las uvas y... Sobre todo despejar la incógnita de cuál es el valor de las cerezas.
Exactamente. Nos das tres posibilidades.
Tres posibilidades. Puede que sea 7, puede que sea 8 el valor o puede que sea 9.
Muy bien. ¿Y cómo van las votaciones? Porque pues, hace un rato, la última vez que hemos mirado, el 7 iba
el
disparado.
El 7 iba disparado, pues se ha frenado.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. De hecho, ahora tiene, es la máxima, pero tiene el 43%.
Bueno, antes iba a 62.
Sí. Sí, sí. Pues ahora 43%. Le sigue la opción de 9. Con el 30%.
Bueno.
Y la opción de 8 que se ha recuperado milagrosamente. Sí. Y está con el 26%.
Fíjate tú.
Estaba ahí con un solo dígito. Pues ahora está con el 26%.
Bueno, pues de las tres respuestas, solamente una es la
correcta.
Vale. Y sabremos cuál es a la 1 menos 5.
Haremos las cuentas.
Claro, mientras tanto, pues hay que seguir jugando. Hay que seguir intentando despejar frutincógnitas.
Frutincógnitas que
más
tenemos
o menos,
ahí. ¿A cuánto está el tomate, señora?
Exactamente. No,
bellota.
que no es a cuánto
está.
Es cuánto.
Vale.
¿A qué número estás sustituyendo cada fruta?
Eso es.
En estas operaciones matemáticas.
La cereza es la que hay que despejar al final y la que vale.
Muy bien, perfecto. Al final hay que despejar todo lo que, que votamos por la cereza, pero el resto hay que despejarlo.
Porque si no, no te sale.
Si no, no hay tu tía.
Eso es.
En fin, de aquí a la 1 menos 5, como digo, hay muchísimo tiempo para que podáis entrar en @buenosdiasom, observar, calcular, votar y luego a la 1 menos 5 pues nos cuentas.
Daremos la solución.
Muy bien, estupendo, Carlos.
Venga, hasta
entonces. José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, muy buenas a toda nuestra audiencia.
Bueno, pues ayer tuvimos una edición especial de Gestos que son palabras, no podía ser menos. Hombre, estábamos todos muy pendientes de esa comparecencia de Pedro Sánchez y lo analizamos contigo, lo que así en una primera impresión te había transmitido. Bueno, desde la actitud hasta la forma de vestirse, la forma de moverse de Pedro Sánchez. Han pasado 24 horas de aquello y ya se puede hacer, digamos, un estudio un poquito más sosegado. Incluso también podemos analizar al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué te parece si vamos con Pedro Sánchez? Porque es verdad que... tú lo tienes tan asumido que eres capaz de analizar todo en un segundo, pero a lo largo de estas últimas 24 horas, ¿qué te ha llamado o qué momento de la intervención de Pedro Sánchez te ha llamado más la atención?
Como muy bien dices, Eli, ayer hicimos, bueno, pues una entrada en el programa así rápida, según estaba el tema hirviendo, que podríamos decir, hoy mucho más sosegado. He visto los 9 minutos de su comparecencia, las he visto 5 veces, ni más ni menos.
Sí.
Me puedes llamar vicioso si quieres.
Bueno, a lo mejor sí. Bien.
Un poquito sí.
Bueno.
Para poder analizarlo pues con mayor detalle. Siempre, según lo vas viendo más veces, vas viendo y vas completando cosas que en una primera vistazo lo has visto, pero te ha podido quedar la duda. Entonces, sí que hay varios puntos que quiero destacar. El principio, el inicio incómodo es evidente, porque se escucha cómo respira cuando va a comenzar a hablar, cómo se entrelaza de manos, que eso es algo que hace habitualmente Pedro Sánchez cuando se encuentra incómodo, ciertamente intimidado, ¿Y cómo empieza diciendo buenas tardes? Sobre ese buenas tardes ha habido como diferentes hipótesis que he escuchado. Hay personas que han comentado que podría haber estado grabado. Yo no lo creo. Yo no creo que haya estado grabado. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque cuando él da su decisión, se oyen gritos de fondo. Es muy curioso, pero se oyen gritos de alegría de fondo desde dentro del Palacio de la Moncloa cuando él dice que se queda y continúa como presidente. Entonces sabemos que hay gente que se está enterando. Punto uno. Punto dos, todo el tema de cámaras y demás, hay personas que lo están llevando. Eso no lo hace el propio Pedro Sánchez con su mujer. Eso hay gente que lo está llevando. Y oye, si hay varias personas que saben lo que él ha dicho antes de que lo diga, pues todas las personas tienen un amigo. Un amigo al que le dicen, pero tú no se lo digas a nadie.
Ya, sí, sí, sí.
Y ese amigo se lo dice a otro.
Eso es así.
Se filtra. Al final los medios os acabáis enterando seguro. Este es uno de los motivos por los que creo que no estaba grabado. Y el segundo es porque creo que podría estar justificado ese buenas tardes porque él en la cabeza tenía las 12 de la mañana. Ya. Él había dicho en un primer momento que iba a ser a las 12 la comparecencia y ya sabemos que a partir de las 12 de la mañana lo correcto es decir buenas tardes, aunque muchos como yo, hasta que no como, no digo buenas tardes.
Ya.
Pero sé que lo mío no es correcto.
No, es así. Oye, ¿y no cabría la posibilidad de que evidentemente el discurso no fue improvisado, la comparecencia no fue improvisada?
No, no improvisada nada.
Seguramente tampoco la escribió él solo, al contrario que la otra carta, que la famosa carta de la polémica, pero seguramente ahí hubo quien le ayudó y encima se lo llevaba completamente aprendido porque miró muy pocas veces el papel. ¿No cabría la posibilidad de que lo escribiese, bueno, pues durante el fin de semana?
O,
y lo escribiese por la tarde y alguien hubiese puesto buenas tardes y, bueno, pues eso no se corrigió. Lo ensayó, pensó que lo iba a decir más tarde y lo dijo pronto y ya está.
Es una opción perfectamente lógica también. Ya. Que quien lo escribiera, ya sea él o ya sea algún colaborador, empezara con el buenas tardes, teniendo en mente que sería a partir de las
12.
12 de la mañana, y entonces eso se colara, y yo tengo en duda si no estaba leyendo todo el discurso en un teleprompter, de esto en la cámara que se tiene delante,
que a lo mejor también,
que le van saliendo las líneas.
Sí, bueno, es verdad, porque no titubea absolutamente nada.
No,
y
lo dice muy fluido,
suelta.
No es normal, no es normal. No es normal que ni siquiera Pedro Sánchez, que tiene muy buen don de palabra, le salga todo un discurso de 9 minutos sin un titubeo.
También.
Y sin un pensar un poco lo que vas a decir después. Salvo que lo tengas íntegramente memorizado, ensayado y sin el más mínimo atisbo de duda. Eso es prácticamente imposible. Eso es muy difícil, muy difícil. Yo creo que es más fácil que delante, en la cámara, estaba leyendo el discurso, sin perjuicio de que iba siguiéndolo en los folios, en las notas que llevaba en el atril, y que se le veía cómo las iba pasando de un lado a otro. Bueno, pues eso, un punto. Otro punto, cuando entra en materia ya se le advierte mucho más seguro y firme en aquello que afirma. ¿Por qué? Por cuatro detalles. Primero, cuerpo erguido. No tiene vaivenes corporales, que en alguna otra ocasión sí se las he visto. Gestos de manos coherentes, movemos las manos de acuerdo a lo que decimos y eso es un indicador de que la persona cree en lo que está contando. Mira directamente a cámara y muy pocas veces baja la mirada, aunque ahora comentaré algún detalle. Y luego la voz muy bien controlada, ni agudos ni graves, manejando muy bien la velocidad, los silencios. Vamos a ver, Pedro Sánchez es de los mejores oradores manejando los silencios que yo conozco. De hecho, en mis cursos pongo un vídeo suyo para que mis alumnos vean cómo se tiene que manejar un silencio para hacer énfasis sobre un punto. Y ahora lo comparto además con la audiencia. Cuando cualquiera de vosotros queréis hacer énfasis sobre algo para que produzca mucho impacto o para convencer a otra persona, yo os recomiendo que hagáis un doble silencio. El primer silencio es antes de decir aquello que es tan importante para vosotros, luego lo soltáis y luego llega un segundo silencio para que cale la idea, para que cuaje, para que se grabe en la mente de la otra persona. El primero es un silencio de expectativa, ¿qué me va a decir? Y el segundo es un silencio de reflexión, ahí va lo que me ha dicho. ¿Qué podríamos decir? Bueno, esto lo hace muy bien Sánchez y ayer también lo clavó fenomenal. Ahora bien, sí que quiero destacar unos momentos. Hay uno que me llama especialmente la atención, porque es una incoherencia comunicativa en Pedro Sánchez muy interesante. Y es cuando hace el agradecimiento a su propio partido por cómo estos días se ha visto, digamos, reforzado por el partido y ha sentido el calor del Partido Socialista Obrero Español. Imaginemos cualquiera de nosotros, o los que me estáis escuchando, que sois un líder de un partido, que salís delante de una cámara y que estáis verdaderamente orgullosos y contentos porque vuestro partido os ha arropado. ¿Vuestra comunicación no verbal cómo sería? ¿Cómo sería vuestra cara? ¿Cómo sería vuestra posición corporal? Lo normal es que en estos casos el ser humano suele alzar la barbilla. Al sentirnos orgullosos, levantamos la cabeza y solemos hacernos corporalmente más grande. Sacamos pecho también e incluso se suele esbozar una pequeña sonrisa de satisfacción. Oye, qué bien, sí. Cuánto me quieren en mi partido. ¿Qué es lo que yo vi ayer en Pedro Sánchez en ese momento del PSOE? Además lo tenéis en mis páginas, en todas mis páginas, sí. El vídeo que me he grabado. Todo lo contrario. Lo que yo veo en Pedro Sánchez cuando hace el agradecimiento al PSOE es que baja la mirada. Y la clava hacia abajo, y no porque esté leyendo, ni mucho menos. Ya. Es que tira la mirada al suelo. Eso es propio de una persona que no está muy convencida de lo que cuenta, o se puede realmente deducir que sentía cierta vergüenza al tener que reconocer eso, o por lo que estaba diciendo que podía no sentirlo. Ya. Entonces ese detalle me ha parecido especialmente interesante.
Claro, a lo mejor... No sé, se esperaba otro tipo de respuesta por parte del partido.
Más esfuerzo.
Seguramente más esfuerzo, o se esperaba una mayor capacidad de convocatoria, porque no tuvo mucha convocatoria el Partido Socialista, por ejemplo, o esperaba otro tipo de cosa. Lo tenía escrito lo del agradecimiento y, hombre, pues es casi obligado en este caso, pero no, en el fondo no.
Claro,
lo que nos estás diciendo,
claro, sí,
no estaba muy de acuerdo.
Durante esos días, las manifestaciones y demás, muchas mayores muestras o más numerosas de apoyo, y realmente él considera que han sido pocas,
sí, seguro.
El guión lo puede todo, y leer o decir algo lo puede todo, pero ahí está lo bonito de la comunicación no verbal,
claro.
Que en ese momento que tú lo estás diciendo, si sientes algo diferente, te puede delatar, y creo que aquí le puede delatar. Bueno, también otro puntito interesante, que es cuando se refiere a los bulos en el debate político. En este caso sí que baja la mirada y aprieta los labios. Parece que ese tema sí que él se siente afectado al hablar de los bulos en el debate político, y apretar los labios lo hacemos los seres humanos cuando tratamos de reprimir emociones. Y luego cuando dice que sabe que en la carta que ha escrito él no es habitual que un político muestre sentimientos,
sí.
Es de los pocos momentos en que yo le advierto vergüenza al reconocerlo, porque también tira la mirada, la baja la mirada así como lateral hacia un lado, y eso no es habitual ni mucho menos en Pedro Sánchez. Y luego otro punto interesante es la ausencia total de emociones.
Yeah.
Sería muy lógico que ayer lo hubiéramos visto, dependiendo del texto concreto que estuviera contando o leyendo, tristeza, enfado, asco, desprecio, alegría.
Algo.
Estas son emociones que cuando pasan en nuestro cerebro, cuando estallan en nuestro cerebro, inmediatamente activan unos músculos en la cara, de manera totalmente automática. No se pueden reprimir. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando algo lo has ensayado mucho y lo has trabajado muchas veces y lo has leído mucho, 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 la carga emocional del cerebro baja una barbaridad. De tal manera que la primera vez que lo cuentas sí se activan, la segunda un poquito menos, la tercera mínimo y la cuarta ya cuentas cualquier cosa sin emociones. Yo creo que esto se debió a que se había ensayado muchas veces el discurso que dio ayer de 9 minutos.
Bueno, pues son dos puntos muy interesantes estos, los que ha remarcado hoy José Luis. Vamos con Alberto Núñez Feijóo rápidamente. ¿Cómo lo viste en su reacción precisamente a ese discurso o a esa comparecencia, más que discurso, de Pedro Sánchez?
Bien, Cinco puntos rapiditos. El primero, muy atado al guión. Demasiado atado al guión. Es mucho mejor que levante, que lleve las ideas más claras, las lleve anotadas y levante la mirada a cámara y vaya exteriorizando, que no le faltan palabras a Feijóo, y vaya exteriorizando lo que está sintiendo mientras mira a cámara. Eso transmite mucha más seguridad y confianza. Él se suele atar más al guión. O sea, no es que fuera por ayer, es que es habitual en Feijóo. En segundo lugar, tan serio como sereno. Estuvo muy serio, evidentemente, sí. La ocasión, hombre, lo merecía, sí. Pero también transmitió mucha serenidad. No se le vio en ningún momento nervioso, que estuviera por ahí perdiendo los papeles, que eso suele decir. Sí. En tercer lugar, la gestualidad de manos también comprometida. Muy bien también. Sus manos fueron acompañando su discurso, teniendo en cuenta además que Feijóo no es Sánchez. Feijóo es mucho más estático. Su personalidad es mucho más fría. De tal manera que su gestualidad va a ser reducida. Bueno, pues en el caso de ayer sí que vi que era muy coherente con lo que estaba contando, con lo cual ese también es un punto positivo. Luego otro punto que también advertí que me pareció interesante y bueno además para él, son la utilización de frases breves, que es lo que yo siempre denomino el lenguaje, sí, de la publicidad. Las frases breves, ¿qué es lo que provocan en el cerebro humano? Que tengan muchísimo impacto y que se guarden ahí a fuego, las frases breves. Y tuvo muchas, lanzó muchas ideas con frases breves. Eso es una parte importante de su discurso. Y luego la emoción que yo advertí, aquí sí que advertí emoción, la emoción que advertí más repetida en Feijóo fue las microexpresiones de desprecio. Esto lo hacemos los humanos elevando el labio por un lateral de la cara. ¿Y qué significa? El desprecio significa sentido personal de superioridad o ajeno de inferioridad. Lógicamente, cuando hablas de tío de tu partido o del PSOE o de Pedro Sánchez, te va saliendo el desprecio en unas ocasiones o en otras y también es coherente, ¿eh?
Bueno, pues oye, análisis interesantísimo también este en la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. Podemos ir ligando uno a otro y si queremos saber más siempre podemos entrar en tus análisis, eso es tan estupendo. Recuérdanos cuál es el nombre de tu blog y cómo, sí, te podemos encontrar además en Twitter.
Este concretamente lo subió a YouTube, pero luego lo he compartido por Twitter, con lo cual por Twitter en @JL de José Luis, sí, Martín Ovejero. Muy bien. Ahí todo junto. Y ya está, ahí me tenéis.
Pues ahí te encontramos como siempre y cada martes aquí en el Buenos Días Madrid a eso de las 12:05. José Luis, un beso enorme y hasta la semana que viene.
Lo mismo digo, un besazo.
Venga,
a todo
hasta
el mundo.
Luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Lo que he dicho es para
perdón, es que he venido con el misticismo. Ya me callo. Voy por el churrito.
Ale. Por el
un
churrito.
Beso, guapo.
Un beso, guapa. Buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Si le digo plug-in, seguro que no le suena. No es un término muy habitual, o al menos que oigamos mucho últimamente. Sin embargo, la práctica de hacer esto seguro que le suena bastante más. Plug-in es una iniciativa sueca que se ha extendido por todo el mundo y que lo que pretende es que mientras que hagamos deporte de todo tipo, aquellos que corren, que hacen running, ya sabe que se dice ahora sí, aquellos que corren por el campo, por cualquier entorno, de cualquier lugar, aquellos que van andando, aquellos que hagan cualquier tipo de deporte que tenga que ver con la naturaleza, simplemente pasear por la naturaleza, puedan hacerlo al mismo tiempo alternándolo con algo tremendamente positivo, recoger los residuos que se van encontrando. Se caracteriza porque vemos a gente vestida de deportista paseando con una bolsa en la mano. Bueno, esto la realidad es que también lo podemos ver y se hace incluso en verano en la playa. ¿Cuántas personas vemos ya en las playas que van paseando de un extremo al otro con una bolsa y recogiendo principalmente plásticos? Lo que pasa es que no sabíamos que ahora se le llama plug-in. Bueno, el nombre es curioso, la procedencia también. El objetivo es lo importante. Viene, como le decía, de una iniciativa que surgió en Suecia y a través de una persona, un sueco, que no sabré decir bien su nombre, que se llama Eric Alström, y que utilizó la mezcla de dos palabras. Una palabra en sueco que se dice plocka up, que es recoger, y otra en inglés que es jogging, trotar. Un poco recoger la basura trotando, andando, como usted lo vea. Ya sabe que a veces nos suena mucho mejor cuando ponemos nombres de estos raros, pero es lo que es. Bueno, pues el impulsor fue una persona que dejó su pueblo y se instaló en la capital, en Estocolmo, y comenzó a limpiar de basura lugares que frecuentaba cuando hacía deporte. No podía verlo, como nos pasa a la mayoría de las personas. A partir de ahí se fue extendiendo, lo movió por redes sociales y hoy más de 20.000 personas al día en más de 100 países desarrollan esta actividad. En total se calcula con una aplicación que han creado para ello y se inscriben aquellas personas que quieren hacerlo y registrarlo, 38.000 vueltas al mundo que se han dado gracias a esta iniciativa. La aplicación se llama Strava con V y puede usted utilizarla. Tiene 36 millones de usuarios, ni uno ni dos, 36 millones de usuarios. Hacer deporte, recoger residuos y sentirse bien física, mental y emocionalmente es posible. Y podemos hacerlo cualquiera de nosotros, no hace falta ser un gran deportista. Por una parte, es aconsejable pues, hacerlo en grupo, porque además es divertido. Podemos hasta crear competiciones, a ver quién recoge más. Podemos luego caracterizar lo que viene a ser, ver qué tipo de residuos son los que se han recogido, cuáles hay más, y le aventuro que plásticos. Se puede combinar con otros ejercicios. Sí, le recomiendo que cambie la bolsa de brazo y que se hagan de forma rápida y corta. Al mismo tiempo nos agachamos, que es bueno para los michelines. Y se puede probar junto con otros deportes. Y finalmente, si lo puede contar a través de redes sociales, más personas lo verán y se motivarán. Plug-in, es decir, recoger residuos con el trote, andando. Muy bueno para todos.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El Cuerpo Nacional de Policía acaba de celebrar o de inaugurar la celebración de su bicentenario con una exposición que se puede visitar hasta el 12 de mayo en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Se pueden ver en esta exposición uniformes, vehículos, drones, el papamóvil que se construyó para la visita de Juan Pablo II, artefactos desactivados de ETA, o el casco del geo que falleció en Leganés cuando los atentados del 11M. Bueno, Gloria Talavera está visitando esa exposición para contárnoslo todo. ¿Es Gloria?
Sí, hay que venir a ver esta exposición hasta el 12 de mayo, reunida aquí toda la experiencia de este bicentenario de la Policía Nacional. Recordamos que estamos en la Casa de Campo, en el pabellón de convenciones. Silvia Garrido es la portavoz de Policía Nacional que hoy nos acompaña y se ha querido hacer también un recorrido, decíamos, cronológico. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, así es. La exposición se vertebra en 8 bloques que definen la historia de la Policía Nacional a lo largo de estos 200 años.
Por eso, lo primero que nos encontramos, ¿no?, son esos textos fundacionales del cuerpo.
Eso es, los tres textos fundacionales del cuerpo es lo primero que nos podemos encontrar. También se reúnen uniformes y diferentes textos que nos ayudan a entender un poco la historia y bueno, pues esa creación de nuestro cuerpo.
En realidad, me contabais, ha evolucionado mucho la tecnología, pero el trabajo de la Policía Nacional y lo que tiene que hacer es muy similar, ¿no?, hace 200 años.
Pues sí, como hablábamos antes, ¿no?, la seguridad ciudadana, la investigación, ese servicio del DNI que siempre ha estado ligado a la Policía Nacional, pues sigue siendo lo mismo. Simplemente, pues ahora hemos incorporado pues la tecnología.
Vamos a hablar de esa tecnología, por ejemplo, en la elaboración de los DNIs, ¿qué ha cambiado? Porque siempre se ocupó de ello la Policía Nacional.
Sí, siempre hablar de DNI es hablar de Policía Nacional, siempre nos hemos ocupado de ello. Aquí, en esta exposición, podemos ver una unidad móvil, lo que se utiliza para ir a hacer los DNI a aquellos pueblos, a aquellos municipios donde la gente no se puede desplazar. Entonces, antes se utilizaba un pequeño maletín que nuestros agentes llevaban en burro hasta esos municipios para que las personas estuviesen identificadas.
Es muy interesante ver esa fotografía, ¿no?, de ver cómo eran esos desplazamientos, todos los documentos, pasaportes, todas las fichas, ¿no?, de los detenidos. Aquí también se puede contemplar cómo se archivan.
Pues sí, podemos ver cómo se archiva la historia, esa evolución de los DNI. También podemos ver diferentes archivos de reseñas antropométricas, ¿no?, de los detenidos, de las personas que han pasado por dependencias policiales y que de algún modo, bueno, pues han tenido que estar reseñadas en nuestros libros de documentación.
Por cierto, Silvia, que se ha querido hacer, por lo tanto, un repaso también por las diferentes secciones, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del trabajo de la Policía Científica. Este maletín que tenemos aquí en la vitrina, ¿de qué década es? Y es muy parecido al que se lleva en la actualidad, ¿no?
Pues sí, es muy parecido. O sea, la Policía Científica, que de los inicios de la policía, utilizaba una serie de instrumentos que valen precisamente para lo mismo que utilizan nuestros agentes hoy en día, ¿no? Medir esos elementos, esos cuerpos que sean clave para la investigación.
Nos vamos a la parte de vehículos, que es muy curiosa. Aquí hay un papamóvil, se utilizó para la visita de Juan Pablo II.
Pues sí, ese papamóvil fue bastante reseñable en la historia de la policía porque se sustituyó por esa limusina negra, esa tradicional limusina negra que utilizaban las autoridades para sus eventos. Entonces, ese vehículo incorpora unas fuertes medidas de seguridad, como las ventanas y sus puertas están a prueba de bala de 4 centímetros.
Y lo que es una preciosidad es el primer Z que está aquí expuesto, de color gris, muy amplio, ¿no?, que ya llevaba ese instrumento para poder comunicarse, ¿no?, con las patrullas.
Sí, en la época de los 70, esos Z, lo que ahora conocemos como Z, pues se ha trasladado hasta aquí. Es un vehículo muy potente, muy veloz, supone un hito para la historia de la Policía de España, porque, bueno, pues precisamente por eso, además incorporaba los medios de telecomunicación entre los agentes.
Más cosas, ¿no? El primer helicóptero que se usó por parte de la policía, también lo tenemos aquí. ¿Qué labores se hacían desde ese helicóptero?
Bueno, pues el primer vuelo fue en 1955 y se alargó hasta 1975. Incorporaba pues labores, lo mismo que ahora, o sea, seguridad ciudadana, investigación, prevención en diferentes eventos y bueno.
Y lo más novedoso, esos drones, ¿no? Y el megadrón que aquí está expuesto.
La exposición acoge, como no podía ser de otra manera, ese megadrón que utiliza la Policía Nacional para su labor. Además de eventos, que es lo que normalmente lo suelen ver los ciudadanos, también se utilizan para investigaciones. Por ejemplo, para interceptar diferentes plantaciones de marihuana, visualizar casas que estén en un proceso de investigación, etcétera.
Y personas desaparecidas, ¿no?, para intentar localizarlas.
Por supuesto, esa labor tan importante que también hacen nuestros agentes como la búsqueda de personas desaparecidas.
Evolución de los uniformes, son mucho más bonitos los actuales, pero bueno, aquellos que hayan conocido los primeros aquí también van a encontrar.
Pues sí, desde el principio de la exposición pueden ver lo que se conoce como, por ejemplo, el antiguo celador real o el celador de barrio, y podemos ver hasta el uniforme el significativo uniforme de los TEDAS, ¿no?, que tanto impresiona a los que pasan por aquí.
Hablando de los TEDAS, tenemos aquí también un espacio, ¿no?, dedicado a todos ellos.
Pues sí, también tenemos un espacio dedicado a bueno, lo que es la historia de España, que no se puede olvidar, ¿no?, el terrorismo tanto autóctono como el terrorismo yihadista, que lo hemos tenido que vivir, y la Policía Nacional tiene una lucha muy fuerte contra el terrorismo. Y bueno, aquí podemos ver instrumentos como pueden ser el casco de nuestro compañero Geo, fallecido en los atentados del 11M, en el piso de Leganés. También podemos ver una caja de puros que fue enviada al periodista Carlos Herrera por la banda terrorista ETA.
Claro, algunos artefactos, ¿no?, de ETA que fueron localizados, y aquí se muestran cómo se utilizaban cualquier cosa, hasta un bote de Colacao, mucho más fuerte, ¿no?, que se introdujera, por ejemplo, una bombona de butano por el daño que podía hacer, pero aquí también está expuesta.
Pues sí, hasta desde lo que tú decías, ¿no?, desde un bote de Colacao hasta un tupper, bueno, todo lo que utilizaba esa banda terrorista para, bueno, pues para cometer esos atentados que han marcado la historia de España.
Silvia, y en esa vitrina donde aparece el casco del geo que falleció, ¿no?, cuando se inmolaron los terroristas yihadistas en Leganés, también vemos uno de los fusiles que llevaban los yihadistas.
Pues sí, concretamente vemos un subfusil que fue interceptado en el piso de Leganés. Bueno, tenemos todo tipo de armas, desde las primeras armas que utilizaban nuestros agentes hasta lo que hoy tenemos, conocemos como una galería virtual de tiro, ¿no? Nuestros agentes se instruyen con los medios más novedosos, y bueno, pues hemos traído hasta aquí también una galería de tiro virtual para que las personas que nos visiten puedan interactuar un poco con eso. Es bastante atractivo, ¿no? Es una actividad que resulta atractiva para todos los visitantes.
Bueno, pues muchos visitantes, como decíamos, a esta hora también aquí en la Casa de Campo. Hay que venir rápido para conocer, ¿no?, cómo se celebra de esta manera el Bicentenario de la Policía Nacional. Yo no sé si puedo preguntarle a algunos de los visitantes si están disfrutando de la exposición, os gusta, porque hay de todo, decíamos, hay policías, pero también algunos ciudadanos que han decidido pasarse por aquí y conocer esta historia. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Qué les está pareciendo la exposición? ¿Interesante? Cuéntenme, a ver, que si les está gustando, si no les está gustando.
Hombre, la verdad que está bastante interesante, sobre todo te dice un poquito toda la historia de la policía y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.
Pues muchísimas gracias a los visitantes, decíamos, que están disfrutando de esta muestra. Se puede visitar hasta el 12 de mayo.
Muy bien, pues nos apuntamos la fecha. Hombre, hay todavía unos días por delante. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues tenemos por delante un larguísimo puente de mayo, por lo menos aquí en Madrid, donde el tiempo a lo mejor, pues mira, a lo mejor no acompaña mucho, ¿eh?, para andarse por ahí dando paseos por la calle. Por lo tanto, qué buena opción engancharse a una serie de las que nos recomienda cada semana Clara Esteban.
Bueno, pues para engancharse, Eli, tenemos la serie perfecta,
¿sí?,
sobre todo si eres de True Crime, aunque no es un True Crime, es, bueno, seguramente muchos de nuestros oyentes ya sabrán de qué estoy hablando,
sí,
o incluso ya la habrán visto, porque es una de esas series que si te pones, la devoras.
¿Sí?
Es el gran estreno de estos últimos días. Netflix ha estrenado la ficción sobre uno de los casos criminales reales más impactantes y más mediáticos,
pues sí,
de los últimos años en España, que es el caso Asunta.
Seguramente en unas horas la tendrán de vuelta en casa.
Que no, es que mi hija no es así. Tienen que encontrarla.
Dice que vive cerca. Vamos.
¿A mi casa para qué? Oiga, ¿por qué no se ponen a buscarla ya?
¿Me puede explicar qué es eso de que no quiere usted un abogado?
¿Un abogado para qué? Si yo soy abogada.
Lo primero, peinar toda esta zona. Parkings, comercios, bancos, cualquier cámara que pueda estar apuntada a la calle, ¿de acuerdo?
Señor Porto, ¿nos podría decir qué es todo esto?
Es que no sé qué...
Le recuerdo que está en su derecho de no contestar.
Si no ha hecho nada.
Bueno, ahí estábamos escuchando algunas voces muy reconocibles, sí. Aunque, bueno, pues vestidas de sus personajes.
Hombre, claro.
La voz de Candela Peña, como Rosario Porto, con ese acento gallego, y
claro.
Esa es que esa personalidad que le da, bueno, simplemente escuchándola y ya viéndola, pues estamos reconociendo un trabajo extraordinario. También Tristán Ulloa, como Alfonso Basterra, los padres de Asunta, la niña de 12 años que apareció muerta en septiembre de 2013 en Santiago de Compostela, cerca de Santiago de Compostela, con un foco mediático enorme y detalles de la investigación que se fueron revelando a cada cual pues más escalofriante. La serie es de la productora Bambú, que ya hizo un documental sobre el caso. Y bueno, pues los responsables de ese documental cuentan que después justo del estreno de ese documental comenzaron a tener pues testimonios, material que les hizo pensar pues que estaba bien hacer una serie de ficción. También Bambú pues hizo la serie dedicada al caso Alcácer y también aquella serie, ya hablando de ficción, no de documental, Fariña, y esa adaptación del libro de Nacho Carretero, en el que estaba también Tristán Ulloa, al que volvemos a ver. Vemos parte del reparto de aquella magnífica Fariña. Volviendo al caso Asunta, hay que destacar, en primer lugar, bueno, pues sobre todas las cosas, esa recreación magistral de Candela Peña, construyendo un personaje muy, muy complicado, como es el de Rosario Porto, para además tampoco caer en una caricatura.
Claro.
Hacer una contención, porque además como ella apareció tanto en medios y como, bueno, pues es un personaje que seguramente reconocemos,
sí,
¿no?
Sí, ya lo
muy
creo.
Fácilmente, pues era el reto, ¿no? Ahí estaba el reto. De hecho, cuenta Candela Peña que ella en principio hizo el casting para otro personaje que al final hace María León, que es una policía, pero que ella dijo no, yo quiero ser Rosario Porto, y se postuló para este personaje y finalmente, bueno, pues se dieron cuenta de que efectivamente tenía que ser ella, una mujer desconcertante, aparentemente muy frágil, con tratamiento psiquiátrico desde ese lugar, desde donde construyó el personaje Candela Peña, enigmática, que parece siempre aturdida por las circunstancias. Y Tristán Ulloa también recrea un Alfonso Basterra obsesionado con su exmujer, protector, con una obsesión contenida. También lo hace muy bien, un tipo apático, bastante inquietante. Pero es que además tenemos a Javier Gutiérrez como el juez detrás del caso, el que se encarga de toda la investigación. A María León, como decíamos, como una de las policías. Su compañero Carlos Blanco. Está también Alicia Borrachero como la abogada de Basterra. Está Raúl Arévalo. Bueno, tenemos un reparto excepcional, muy selecto, muy bien dirigido. Y si ya la historia es tan retorcida como trama, funciona muy bien. La historia real es muy retorcida, pero claro, es un material de primera para una serie de estas características. Y se ha completado también pues con algunos detalles que yo creo que son muy acertados de la vida personal de los otros personajes. Además, todo en torno, si te fijas ya a posteriori, en torno al tema de la paternidad y de los cuidados, porque Javier Gutiérrez está cuidando de su padre con Alzheimer. Tenemos a María León, que también está en un tratamiento de fertilidad. Tenemos a su compañero, que es Carlos Blanco, cuidando de su nieta. Bueno, es una serie de personajes que tienen también su vida propia y sus asuntos personales que se ven relatados de forma pues colateral en todo la trama de la investigación. Es una serie que no soy demasiado aficionada al género.
Ya. Y te ha gustado.
A mí me ha atrapado y realmente bueno, pues me parece un trabajo que no tiene ni un pero.
Bueno, yo no la he visto, es verdad, pero todo lo que he leído sobre todo sobre la actuación de Candela Peña, han sido unas críticas fantásticas.
Bueno, y es que además Candela Peña, que yo creo que es una actriz muy, muy solvente. Pero a veces se le ha criticado eso de es que Candela Peña siempre hace el mismo personaje, siempre hace de Candela Peña. Pero aquí vemos, bueno, pues un registro fantástico y muy, muy, yo creo que muy ajustado, muy
perfecto.
Ajustado. Bueno, vamos
con otra,
cosa totalmente diferente para cambiar de registro y relajar, porque nos vamos a Movistar Plus con una serie que se llama Elsbeth. Tiene nombre propio. Después de la intensidad de Asunta, nos vamos a relajar con una serie que también es de asesinatos, pero vamos, nada que ver. Elsbeth es Elsbeth Tassioni, que es la actriz Carrie Preston, a la que ya conocemos de las series de The Good Wife y The Good Fight, que, bueno, The Good Wife fue la primera, sí. The Good Fight fue la secuela, son dramas de abogados. Son dos series magníficas, dos clásicos, que eran muchísimo más serias, es que nada que ver con Elsbeth, la que vamos a hablar. The Good Fight es una serie muy política, además, muy pegada a la actualidad de los Estados Unidos, era casi una crónica de las eras Obama y Trump. Elsbeth aparecía en estas series, en algunos episodios, dando un contrapunto pues ligero, humorístico. Es una abogada, para que no la conozca, una abogada muy excéntrica, que era un personaje episódico, viste de colorines, siempre va cargada con un montón de bolsos, no sabes por qué, pero ella siempre va cargada con 20 bolsos. Yeah. Parece tonta, pero es todo lo contrario, es muy perspicaz, se mete en todo, siempre tiene una sonrisa en la cara. Y este es el tono que tiene el spin-off. Os cuento que la abogada Elsbeth Tassioni se traslada desde Chicago, donde sucedía The Good Wife y The Good Fight, hasta Nueva York para supervisar el trabajo de la policía.
Soy Elsbeth Tassioni y formo parte de esa cosa, la cosa esa.
¿La cosa esa?
Decreto de consentimiento. Soy la observadora externa. La demanda por detención improcedente.
Ya,
sí.
Yo no la quiero aquí. Es cosa del ayuntamiento. Las denuncias del año pasado. Las detenciones improcedentes de la unidad.
No fue culpa nuestra, capitán.
Da igual.
El juez ordenó contratar un abogado externo para supervisión policial.
Bueno, pues nuestros casos de Elsbeth va a observar. La han mandado a observar a la policía de Nueva York. Y ella va a observar mucho, pero muchísimo. Va a observar el trabajo de la policía en todos los episodios, que son autoconclusivos, por cierto, y esto es una cosa pues muy práctica, porque te ves un episodio si te apetece un día, sí, y a lo mejor hasta el mes siguiente no te ves otro, pues como son autoconclusivos y cada uno es un caso que se resuelve en el episodio, pues te los puedes ver tranquilamente. Bueno, ella mete las narices donde pues en cada uno de los casos, y la estructura en cada capítulo es la siguiente. Esto es muy clásico, ¿eh? Hay un asesinato. Tú lo primero que ves es el asesinato. Vemos al asesino, vemos cómo ejecuta el asesinato y luego pues va la policía a investigar. Y como Elsbeth está vigilando la labor de la policía, pues ya se mete ella a sacar sus propias conclusiones hasta que pues une todas las pistas y es ella la que resuelve el caso. Es un poco heredera de series, pues como se ha escrito un crimen. ¿Os acordáis que Angela Lansbury estaba siempre en el lugar del asesinato casualmente? Aquí está mejor resuelta esa parte, porque Angela Lansbury te decías, bueno, es que la mujer está, es gafe, ¿no? Sí. Allá donde
iba por un sitio, pasaba por un sitio, ya había un muerto.
Y aquí, bueno, pues tiene otro sentido, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, o Colombo, el Escuarón.
Es que, por lo que estabas contando, me recordaba a Colombo muchísimo.
Sí, pues es una serie muy Agatha Christie, muy blanca, muy para todos los públicos, muy cómoda de ver, y bueno, pues si quieres ver, tener esas reminiscencias imprescindibles de esas series imprescindibles que son The Good Wife y The Good Fight, pues nada, olvídate, porque no tiene nada
bueno
que ver aquí. Bueno, pues estamos pues a lo lúdico, a lo entretenido, a seguir a este personaje que es pues muy, muy divertido y muy sorprendente, y a jugar un poquito pues a los detectives, a seguir todas esas pistas, aunque ya te digo que, bueno, pues el asesinato lo ves tú al principio del episodio y ya sabes quién es el asesino. O sea, no es la gracia es cómo concluye.
Cómo lo resuelve.
Y fíjate que los guionistas son los mismos, que los de The Good Wife Wifey de Good Fight. Son Michelle King y Robert King, que son un matrimonio, pues que son, bueno, pues los amos aquí de del cotarro. Pero,
pues oye, pero que se agradece mucho que la gente no se quede metida en un carril, claro, y haga siempre lo mismo, que sean capaces de hacer guiones para series muy distintos y muy diferentes.
Claro, desde mi punto de vista, pues ellos han dicho, mira, estamos un poco cansados de ser, de meternos en unas cuestiones tan políticas y tan duras como las, como estas series. Vamos a divertirnos. ¿Qué hacemos? Pues cogemos el personaje más divertido que hemos creado y nos quedamos con él.
Pues ya está.
Y bueno, pues eso es Elsbeth, que Elsbeth, que es como Elizabeth, pero sin la I, ¿vale?
Muy
Elsbeth.
Bien.
Tenemos los episodios en Movistar, tenemos dos, de momento son 10, así que bueno, podemos disfrutar con ella hasta el mes de junio, pues con resolviendo todos esos casos.
Venga, y una más.
Una más, a ver si nos da tiempo, porque te voy a hablar de una serie que parecía menor, pero que está funcionando muy, muy bien, por méritos propios, por la historia que nos cuenta y cómo nos la cuenta, y es algo muy original, muy diferente, y eso que está basada en hechos reales. Es Mi reno de peluche. Es una historia de acoso que vivió el propio creador y protagonista de la serie, el cómico, guionista y actor escocés Richard Gadd. Mi reno de peluche nos cuenta cómo Richard conoce a una mujer mayor que él en el bar en el que trabaja como camarero, aunque él quiere ser cómico, sí, y cómo esta mujer se obsesiona con él y comienza a acosarle.
¿Puedo ayudarle?
Me gustaría poner una denuncia. ¿Cómo se hace?
¿Qué quiere denunciar?
No sé cómo explicarlo, pero es que me están acosando.
¿Un hombre o una mujer?
Una mujer.
¿Ha mantenido relaciones sexuales con ella?
No, que va, es algo mayor que yo.
Verá, la edad no se suele tener en cuenta.
No, claro, pero le aseguro que no nos hemos acostado.
Está bien, y dice que esa mujer lo está acosando.
Sí, se presenta en mi trabajo, delante de mi casa. Me manda emails, no uno, cientos de ellos.
¿Alguno en el que le amenace?
Oh, pues claro, espere, voy a abrir uno cualquiera, mire.
Acabo de comerme un huevo. No sé, no me parece muy amenazante.
Bueno, es que estaba buscando porque ¿sí? tenía por aquí la cantidad de correos electrónicos y de mensajes que esta mujer le mandó en la realidad a este hombre.
Sí.
Y es que es abrumador, ¿eh? Es abrumador. Lo interesante de la serie es que está contado de una manera muy especial porque el protagonista le da cierto margen a su acosadora, tiene sentimientos encontrados, le da pena, siente compasión, por otro lado se ve pues halagado por ella, incluso la sigue hasta su casa, se interesa por la vida de esta mujer, pero también siente el miedo, la angustia, se ve implicada también la familia. La verdad es que la historia es bastante sorprendente, bastante diferente. Y es una serie que está arrasando en Netflix.
Pues
una
mira.
Serie que es, en principio, pequeñita,
sí,
pero de esas que de repente
pues
bueno,
coge vida propia.
Y
ahí va.
Y bueno, le auguramos un gran futuro también a Richard Gadd. Eso sí, si sabe crear historias más allá de sus propias vivencias.
Muy bien, repaso rápido el nombre de cada serie y plataforma.
Bueno, tenemos, Clara, tenemos el caso Asunta en Netflix, esa miniserie que ya, bueno, sí, está todo el mundo hablando de ella. Tenemos Elsbeth en Movistar Plus. Y tenemos también en Netflix Mi reno de peluche. Todas ellas series cortitas, ¿eh?
Muy bien, estupendo. Pues nada, tienes de aquí al próximo martes para verte todos los nuevos estrenos que van saliendo.
Pues me pongo ya.
Venga, ya mismo.
Llevamos 3 días en Cartagena, suena champeta en el malecón. La brisa juega con mis caderas, sube mi falda de sopetón. Lamo las gotas que hay en tu cuello, son un elixir de ron y miel. Me estás cazando, te sigo el juego y no se encuentra el amanecer. Estoy rendida y ya no hay remedio que me devore este gran...
Bueno, Carlos Honorado,
ay, ay,
hay que dejar la calculadora, ¿sí?, e ir resolviendo. Bueno, antes de resolver nada, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es repasar qué es lo que han votado los
ahí
oyentes.
Está.
Que ha sido, lo podemos decir ya, son menos 5. Venga,
sí, venga.
A ello.
Pues lo más votado ha sido la opción de 7,
que ha votado el 43% de los oyentes.
Bueno, casi la mitad de los oyentes cree que el número equivalente...
El 7.
Las cerezas equivalen al número 7.
El 33% cree que es el 9.
Sí.
Y el 23% cree que es el 8.
Bueno, y la respuesta correcta es que las cerezas corresponden al número...
7.
Has perdido ya. Bien.
Bueno, a ver,
que si los aguanto yo, compañero.
A ver, los tomates valían 3.
Eso es.
Bien. Las bellotas valían 5.
Eso es. Bien.
Y el racimo de uvas, las uvas, 6. Uh-huh. Así que si haces las operaciones, te sale todo cuadra, valiendo las cerezas 7.
Pues nada, compañero, esforzarse más mañana, ¿eh?
Ay, pero mañana es el Día del Trabajador.
Sí, por eso hay que esforzarse.
Hay que trabajar mañana.
El doble.
Mañana estamos también a las 10.
Perdona, aquí. Es más, sí. Y además vas a estar tú más. Te vas a quedar aquí y luego en el programa de Nieves Herrero. Todo seguido.
Oye, como premio,
En el partido de la una.
Sí.
No, todo el rato, toda la vez que celebrar el Día del Trabajo trabajando.
Tú da ideas, que ya en más de uno de esos estoy, ¿eh?
Ya, por eso te digo, pues nada, oye, tu mejor ejemplo.
Bueno, me están llamando de dirección.
Sí, para decirte que tienes que quedarte, que mañana hay gente irresponsable, muy irresponsable, que se coge fiesta.
Pues mañana estamos a las 10, como todos los
días.
Hombre,
aquí estaremos tú y yo, por lo menos. ¿Sí? Ya veremos del resto quién viene. A ver cómo reconduzco yo ahora, en fin, al rebaño. Nos vamos mañana a las 10, Día del Trabajo. Aquí estaremos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.
Llevamos 3 días y hay luna nueva. La gente sale a la procesión. Le gritan guapa, le gritan huepa, y así se alegran.